Hoy voy a precisar de ustedes, porque necesito saber qué es lo más increíble que hiciste por amor. Y esto viene a raíz de un cuento. Hoy es domingo y es día de cuentos. Hoy es plácido domingo y es día de cuentos. Los cuentos que nos mandó Miguel y que tuvieron esta edición con la selección y la traducción original del danés de Estela Pereira Giardina. Y yo me encuentro con estos cuentos espectaculares que los comparto con ustedes. Estas cosas deben girar. Si el dinero debe girar, estas cosas deben girar. Pero luego Estela, en este libro que es Un disparo en la niebla y otros cuentos daneses, presentamos al lector una selección de cuentos daneses del siglo XIX, dice. Y presenta a los 6 autores. Pero yo me quedo con Andersen. ¿Por qué? Porque Hans Christian Andersen tiene un cuento que dice lo más increíble y me inspiró para la convocatoria de hoy, a la que haremos por el 290-20-810, donde está la tana para contestarles a ustedes, para poder sacarlos al aire. Me recuerdo que Hans Christian Andersen nació en Odense el 2 de abril de 1805, en el seno de una familia humilde. Su padre, un romántico zapatero con aptitudes artísticas, era asimismo un excelente narrador de historias que vivía de los recuerdos de su breve participación en la guerra napoleónica. Hacía representaciones de títeres para su hijo y le leía cuentos de Holberg y Las mil y una noches. Este hombre, que le abrió las puertas hacia el mundo de la imaginación, falleció en 1816, o sea, cuando Andersen tenía 11 años. El niño quedó solo con su madre, que lavaba la ropa de sus vecinos ricos. Qué difícil era eso, supongo. ¿Qué otros 11 años eran en los 11 años del 1800? La anciana abuela paterna se convirtió entonces en su punto de apoyo. Ella le vaticinó un brillante futuro y fue seguramente este vaticinio el que empujó al ingenuo joven a emprender su fantástico proyecto, viajar por Copenhague, dedicarse al teatro y hacerse famoso. Con solo 14 años llegó a la capital y fue en busca de personas muy conocidas, de las que había oído hablar, pero las que no conocía, y para las que tampoco llevaba ninguna carta de presentación. De guapo nomás. En esas condiciones, lo más natural hubiese sido que fuera rechazado. Pero Hans Christian Andersen fue cogido en el medio artístico de Copenhague, en el que prevalecía un espíritu liberal como uno de los suyos. Le enviaron a una escuela en Slagelse, donde terminó sus estudios secundarios. A partir de allí comenzó una carrera literaria que le llevaría luego al reconocimiento internacional por la originalidad de sus obras, convertidas ya en inmortales. Su producción literaria es muy amplia y abarca todo tipo de géneros: cuentos, drama, poesía, novelas, libros de viaje, y su obra autobiográfica, El cuento de mi vida, publicada en 1855. La obra literaria de Hans Christian Andersen tiene su punto de partida en la propia aventura vital del escritor, tanto en lo que se refiere a su creencia ingenua optimista en el destino, como en la sátira social que domina alguna de sus obras, una sátira dirigida a los que gozan de alta jerarquía social y se creen por ello más inteligentes y mejores que los de condición humilde. Y acá va lo más increíble. Te pido un poquito más de Jaime Ross, para así puedo aclarar el garguero y contarles esta historia.
Lo más blanco que hay es la primera vez que vi nieve. lo más negro que hay es un carro fúnebre cuando llueve. Si quisiera decirte lo más bello que evoco, usaría tu nombre si no te ofendes por el piropo.
Lo más increíble, no te ofendas con este piropo. Yo quiero saber vos qué fue lo más increíble que hiciste en los controles, pese a que tiene la camiseta esa que no le iba a dejar entrar. Hoy está Ernesto, a quien le damos la bienvenida. Dice Andersen en lo más increíble, cuento que me llega por Miguel, que me llega por Estela. Aquel que lograse hacer lo más increíble se casaría con la hija del rey y poseería la mitad del reino. Todos lo intentaron, y no solo los jóvenes, también los viejos. Todos ellos aguzaron su entendimiento y esforzaron tendones y músculos en su afán por hacer lo más increíble. Dos hombres comieron hasta morir, y otro pereció alcoholizado. Pero no era esa la forma de hacerlo. Los pequeños granujas de la calle se ejercitaban para escupirse la espalda. Eso era para ellos hacer lo más increíble. Se fijó un día en el que cada uno podía presentarse y mostrar lo que consideraba su hazaña más increíble. Se nombraron los jueces. El más joven tenía 3 años y el mayor más de 90. Fue una cumplida exhibición de cosas increíbles, pero todos estuvieron pronto de acuerdo en que lo más increíble era un voluminoso reloj, ingenioso y singularmente construido tanto por dentro como por fuera. Cada vez que daba la hora en punto este reloj, aparecían figuras animadas que ilustraban el significado de esa hora. Eran 12 representaciones completas de figuras móviles que hablaban y cantaban. Esto es lo más increíble, dijeron todos. El reloj dio la 1 y apareció Moisés en la montaña anotando el primer mandamiento en las tablas de la ley. Solo existe un Dios verdadero. Cuando dio las 2, surgió el jardín del Edén, donde Adán y Eva se reunían felices, y eso que no poseían ni una sola prenda de vestir, ni falta que les hacía. A las 3 aparecieron los 3 reyes magos. El uno negro como el carbón. Eso él no podía remediarlo. El sol le había oscurecido la piel. Se presentaron portando incienso y objetos preciosos. Cuando el reloj dio las 4, llegaron las estaciones del año. La primavera llevaba un cucú posando sobre una rama de haya en flor. El verano, un saltamonte sobre una espiga de cereal maduro. El otoño, un nido de cigüeñas vacío. El ave había volado. El invierno se presentó con una vieja corneja que había o que podía narrar historias, acurrucada en un rincón del fogón. Viejos recuerdos. Dieron las 5 y se asomaron los 5 sentidos. La vista se presentó como óptico, el oído era un calderero, el olfato una vieja mujer que vendía violetas y espérulas, el gusto era un cocinero y el tacto iba vestido como un empresario de pompas fúnebres, con un crespón que le cubría hasta los pies. El reloj dio las 6. Allí se presentó un jugador que echó a rodar un dado y al detenerse este mostró un 6. Entonces llegaron los 7 días de la semana o los 7 pecados mortales. En esto la gente no se puso de acuerdo, ya que ambos se corresponden y no es fácil diferenciarlos. A continuación apareció un coro de monjes que cantó maitines. Con las 9 llegaron las 9 musas. Una de ellas se dedicaba a la astronomía, otra al archivo histórico, y las restantes pertenecían al teatro. Cuando dieron las 10, volvió a aparecer Moisés portando las tablas de la ley, allí estaban todos los mandamientos de Dios y eran 10. El reloj volvió a dar la hora. Un grupo de niños pequeños jugaba y cantaba al compás de las horas, que eran 11. Seguidamente el reloj dio las 12. Allí se presentó el guardián de la noche con chuzo y capirote y cantó su antiguo estribillo. Fue alrededor de la medianoche que nació nuestro Salvador. Mientras él cantaba, brotaban rosas que luego se convertían en cabezas de ángeles sostenidas por alas, y éstas tenían los colores del arco iris. Era bello oírlo y daba gusto mirarlo. En su conjunto, una obra de arte sin igual. Era lo más increíble. Todos estuvieron de acuerdo. El artista era un hombre joven, bondadoso, alegre como un niño, fiel a sus amigos y generoso como sus padres, que eran de condición humilde. Era digno de una princesa y de la mitad del reino. El día del veredicto había llegado y todo el pueblo se concentraba en la ciudad. La princesa se hallaba sentada en el trono del reino, que, aunque provisto de crin nueva, no por eso había vuelto más cómodo ni agradable. Los jueces miraban disimuladamente y con aire socarrón a aquel que sería el vencedor, mientras éste se sentía confiado y feliz. Su dicha era segura. Había hecho lo más increíble. «¡No, yo haré lo más increíble!», gritó en ese instante un hombrachón alto y fornido que acababa de llegar. «Yo soy el único que puede hacerlo», dijo, mientras agitaba un enorme hacha en dirección a la obra de arte. ¡Pim! ¡Pum! El reloj saltó en mil pedazos. Había ruedas y resortes caídos por doquier. Se había destruido todo. «¡Ya está!», dijo el hombre volviéndose hacia los jueces. Él pudo crearlo, pero yo fui capaz de destruirlo. Yo he hecho lo más increíble. —¡Destruir tamaña obra de arte! —dijeron los jueces. —¡Sí, que ha sido lo más increíble! Toda la gente fue de la misma opinión. Por tanto, a él le correspondía casarse con la princesa y poseer la mitad del reino, ya que la ley era ley, aunque sea lo más increíble. El sonido de las trompetas recorrió todos los rincones de la ciudad, anunciando la boda. A la princesa esto no le alegraba, en modo alguno, pero se la veía encantadora y estaba magníficamente ataviada. La iglesia resplandecía con multitud de cirios encendidos. La boda se celebraba por la noche, que es cuando todo cobra más esplendor. Las señoritas nobles de la ciudad acompañaban a la novia y los jóvenes caballeros al novio. Iban cantando camino al altar, el novio miraba a su alrededor con aire arrogante, caminaba erguido como si nada fuese a poder doblegarlo jamás. De pronto, la canción dejó de sonar. Todo se sumió en un silencio tan profundo que se hubiese podido oír el sonido de un alfiler al caer al suelo. Pero en medio de aquel silencio, la enorme puerta de la iglesia se abrió bruscamente y en medio del estrépito, ¡boom! ¡Boom! Toda la obra de relojería apareció marchando por la nave central de la iglesia hasta colocarse en medio de los novios. Los muertos no pueden volver a andar, eso lo sabemos muy bien, pero una obra de arte sí puede. Su cuerpo había sido roto en pedazos, pero no hay hacha capaz de quebrar el espíritu de una obra de arte. El reloj tenía exactamente el mismo aspecto que antes de ser destruido. Las campanas empezaron a marcar las horas, una tras otra, hasta 12, mientras iban resurgiendo sus figuras. Primero apareció Moisés, que arrojó a los pies del novio las pesadas losas de la ley. Su mirada estaba tan llena de ira que parecía despedir llamas de fuego. «No puedo volver a levantarlas», dijo Moisés. «Me has arrancado los brazos. Ahora te quedas como estás». Y el novio sintió que no podía moverse. Sus pies estaban presos bajo la losa de piedra. Luego fueron llegando Adán y Eva, los sabios de Oriente y las cuatro estaciones. Todos ellos le decían verdades desagradables. «Deberías avergonzarte», pero él no se avergonzaba. fueron saliendo del reloj todas sus figuras, y todas crecían hasta alcanzar un tamaño formidable. Era como si ya no hubiese sitio para las personas reales. Y cuando, con las 12 campanadas de la medianoche, reapareció el guardián de la noche, se produjo una singular agitación. Se dirigió directamente hacia el novio y le pegó una piña. En realidad dice, y le golpeó en la frente con el chuzo con tal violencia que éste cayó al suelo. «Quieto», le dijo, «ya estamos en paz. Hemos tomado nuestra revancha y también el maestro. Ahora debemos partir». Y la obra de arte desapareció para siempre. Pero las luces que iluminaban a la iglesia se convirtieron en grandes flores luminosas, y las estrellas doradas del techo lanzaban brillantes y alargados destellos. El órgano comenzó a tocar por sí solo. Todos dijeron que eso era lo más increíble que habían visto nunca. «Ahora», dijo la princesa, «permitidme desposar al auténtico vencedor. Él, el creador de la obra de arte, es quien debe ser mi esposo y señor». Él se encontraba allí, en la iglesia. Todo el pueblo se convirtió en su séquito. Todos se alegraban, todos los bendecían. No había ni uno solo que le tuviese envidia. Sí, eso era lo más increíble. Me gustó lo de la obra de arte y el hachazo. Como si quisieras pegarle a la obra de Lorente, transformando una obra de arte en un templo misterioso.